Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos con los deportes con bombazo sobre el asfalto. Aston Martin es el destino de Fernando Alonso para el Mundial que viene, Javier Jurado.
Sí, es la noticia del día. Le queda todavía, lógicamente, por acabar el Mundial con Alpine, pero el proyecto de Aston Martin convence al piloto asturiano y es la noticia de portada de este lunes 1 de agosto. Pues contado anoche en tiempo de juego, algo podía pasar con Fernando Alonso y hoy la noticia saltaba esta misma mañana. Alonso ficha por Aston Martin, Carlos Miquel.
Lo contábamos anoche en el tiempo de juego de la COPE que había una gran oferta de Aston Martin por Fernando Alonso y que se había parado esa renovación por Alpine, que había que estar atentos al verano. Bueno, pues ha llegado antes incluso de lo que podíamos pensar. Esta mañana a las 10 se ha anunciado el fichaje de Fernando Alonso varias temporadas por Aston Martin. Será el compañero de Lance Stroll desde 2023 y va a ir a un equipo que le ha ofrecido 2 años, no 1+1 como le ofrecía Alpine, y también se supone que una mejor oferta económica. Dice Fernando que es un equipo que está fichando mucha gente ganadora, con una gran experiencia y que tiene todo lo que él quiere para ganar, para un piloto que sigue pensando en lo más alto, sigue pensando en luchar por las victorias y cree que Aston Martin, no el año que viene, pero sí quizás en esos 2 años, por eso el contrato multianual, puede dárselo.
Y la otra noticia la acaba de confirmar el Fútbol Club Barcelona. Joan Laporta activa la tercera palanca económica. Víctor Navarro. En cualquier caso, ahora estamos con Barcelona. Lo confirmaba Joan Laporta hace apenas un par de horas en la presentación de Jules Koundé.
La tercera palanca, sabéis que hemos procedido a la venta del 25% de Barça Studios por 100 millones a consorcios.com. Si sumamos todas estas cantidades que representan un ingreso importante para el Barça, es por lo cual entendemos que estamos haciendo los deberes y que vamos a poder inscribir a los jugadores.
Detalles de esa nueva operación económica del Barça, Víctor Navarro.
Es el gran anuncio que ha dado hoy el máximo mandatario azulgrana y que acaba de hacerse oficial ahora mismo también con un comunicado. Ya tienen listo el dinero que les permitirá inscribir a todos los fichajes, pero eso sí, falta que la Liga lo interprete igual que lo hacen en el área económica del Camp Nou. Joan Laporta ha confirmado que ya han vendido ese 25% de Barça Studios, podría llegar a un 49% si así lo quisiera, y será la empresa de metaverso y criptomonedas socios.com, por ello ingresarán 100 millones de euros.
Otra cuestión de la que ha hablado el presidente, Indira Correa, de momento el Barça, es algo que ya sabíamos, no da por cerrado el mercado.
Sí, Laporta sabe el nivel y la calidad que pueden aportar al equipo los nuevos fichajes. Ilusionado y satisfecho es como se ha podido ver al presidente del Barça en las últimas semanas con las nuevas incorporaciones. Escuchamos a Joan Laporta.
Satisfecho, hombre, a ver, incorporar a jugadores de la calidad de Christensen, Kessié, Rafinha, Lewandowski, Koundé, es para estar satisfecho. Si queréis los digo al revés. Koundé, Lewandowski, Rafinha, Kessié y Christensen. O sea, yo creo que está muy bien.
Y venimos de unos días en los que Laporta ponía encima de la mesa el nombre de Leo Messi de cara al futuro más inmediato del club. De momento, hoy, Laporta ha sido más comedido.
Bueno, si me permitís, lo de Leo Messi no lo voy a comentar porque es jugador del Paris Saint-Germain y es un jugador que lo mantenemos en el recuerdo y que ya lo dije en su día, que pienso que el Barça tenemos un como una deuda moral con Leo, ¿no? Y bueno, ya se verá.
Y todo esto ha ocurrido mientras era presentado Jules Koundé como nuevo refuerzo azulgrana, Víctor.
En la ciudad deportiva, porque el Camp Nou espera el viernes a Robert Lewandowski. Como todos, Koundé está muy feliz de enfundarse la camiseta del Barça a la espera de dorsal y además reconocía que rechazando otras propuestas apuntando a la Premier, el ya central azulgrana, con cláusula de 1.000 millones de euros y atado hasta 2027 por 50 millones fijos, explicaba que Xavi le convenció con sus llamadas y que le ha pedido que sea el mismo que el del Sevilla. Koundé le apetece la competencia con Araujo y Piqué y sobre todo después de haber dicho que no al Chelsea.
Sí, es verdad que tuve la otra oportunidad y el esfuerzo se trataba de esperar a que el Barça podía llegar a un acuerdo con el Sevilla, y cuando sentí que todo eso fue posible, elegí el Barça porque era claro para mí, pero realmente no fue tan un esfuerzo porque quería llegar aquí.
Y en el plano deportivo, al equipo Loro Fuster ya le tenemos en España de vuelta de la gira por Norteamérica.
Así es, el conjunto azulgrana regresó a Barcelona este domingo, 16 días después de empezar la gira. No será hasta el próximo miércoles a las 7 cuando la plantilla se ejercitará a las órdenes de Xavi de cara al Gamper de este domingo contra los Pumas. Por fin, Lewandowski llegó a Barcelona como azulgrana, pero lo hizo fugazmente. El polaco fue directo a Múnich y aprovechará sus días libres para instalarse definitivamente en la ciudad condal.
Y escuchen cómo el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha bautizado al centro del campo que forman Casemiro, Kroos y Modric, en respuesta a una pregunta que le hacía nuestra compañera Arantxa Rodríguez.
Dos tipos de Madrid, ¿no? El clásico, el de toda la vida, con Casemiro, con Kroos y con Modric, y el rock and roll de los jóvenes. ¿Ancelotti de qué es más? ¿De rock and roll o de clásico?
No, de todos los dos. Porque hay tiempo para el triángulo de las Bermudas, yo le llamo así, porque desaparece el balón ahí. El rock and roll de los otros.
Bueno, el Triángulo de las Bermudas y el resto de la plantilla, al igual que el Barça, Melchor Ruiz, también se encuentran en Madrid después de esa gira.
Sí, regresaban anoche de esa gira por Estados Unidos con un muy buen sabor de boca, sobre todo tras esa buena imagen dada en la victoria ante la Juventus de Turín. Los jugadores tienen ahora 2 días y medio de descanso y será a partir del miércoles cuando empiecen a preparar la final de la Supercopa de Europa el próximo 10 de agosto ante el Eintracht de Frankfurt. Ancelotti, que está muy satisfecho de cómo está yendo la pretemporada, solo piensa en ese primer título que hay en juego.
Nada, ahora focalizado en la Supercopa, creo que ha sido un buen momento aquí, hemos encontrado un buen clima, hemos entrenado bien, hemos puesto minutos en las piernas de los jugadores, todo ha salido bien, ha sido una pretemporada bien hecha, ahora tenemos que evaluar el Juventus, que es el campo, estamos con confianza para ganar la Supercopa.
Por otra parte, también le tenemos de vuelta el trabajo en Madrid, al Atlético de Madrid en este caso, después de su segundo ensayo de la pretemporada, Javi Fernández de Hoyos.
Sí, Jurado, la expedición del Atlético de Madrid ya está en la capital. Los jugadores tuvieron la tarde de ayer libre tras ganar por 1-0 al Manchester United gracias al tanto de Joao Félix, y los rojiblancos entrenan esta misma tarde en una sesión vespertina en el Cerro del Espino. Los del Cholo comenzarán a preparar desde hoy el próximo encuentro de esta pretemporada, el partido que le enfrentará al Cádiz el jueves 4 de agosto en el Trofeo Ramón de Carranza.
Y tenemos dos noticias del Sevilla. La primera también viene en forma de presentación. Hoy el club hispalense, Isaac Escalera, ha presentado a Marcao.
El Sevilla ha presentado a Marcao este mediodía en el Sánchez Pizjuán con la presencia del presidente Pepe Castro y del director deportivo Monchi, aunque no han intervenido. El brasileño se ha mostrado muy contento, no ha querido compararse con Diego Carlos y dice estar ya recuperado de sus molestias.
Estoy bien, que pasa que tuve una molestia año pasado, pero estoy muy bien. Y cuanto al partido, el entrenador que va a decidir qué va a hacer. Que posso oferecer mucho, mucho trabajo, mucho comprometimiento con mis entrenadores, con mis compañeros de club.
Enseguida contamos la otra del Sevilla y tenemos que hablar de un fichaje confirmado esta mañana.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas, y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La pretemporada sigue, lógicamente, para todos los equipos abierta, también incluida para el Sevilla, que en este momento esa escalera vuelve de Inglaterra con muchas dudas.
El Sevilla ya está en la capital hispalense después de un fin de semana de encuentros amistosos, nunca mejor dicho, ante el Arsenal y el Leicester, donde perdió por 6-0 y 1-0 respectivamente. Pésima imagen, preocupante el estado de algunos futbolistas. Físicamente el equipo que le hace falta que le dé una vuelta a Monchi, y eso lo sabe Lopetegui, que pidió fichajes tras el último encuentro.
Y ahora pues también creo que es importante que la plantilla se vaya completando, que es lo que vamos a necesitar para afrontar una temporada larga, exigente, dura, en 3 competiciones muy complicadas, y para eso necesitamos lógicamente tener el mejor equipo. Seguro que lo vamos a mejorar de aquí a a poco tiempo y trataremos entre todos de trabajar mucho y dar una respuesta acorde a partir del primer día de partido de competición ya.
Y esta mañana, como estábamos diciendo, es el Getafe el que ha confirmado un nuevo jugador en la mañana de hoy, Nacho Bravo.
Borja Mayoral llega al conjunto azulón para las próximas 5 temporadas a cambio de 10 millones de euros. El delantero de Parla, que ya disputó 18 partidos con el Getafe la temporada pasada, será presentado el jueves a las 11:30 en el Coliseum. Según ha podido saber la cadena COPE, la llegada de Borja Mayoral abre las puertas a Enes Unal siempre que llegue una oferta que ronde los 15 millones de euros.
Y también queremos saber, Pedro Zamora, ¿en qué objetivo se fija ahora el Valencia?
En el centrocampista Artur Melo, el ex del Barça y ahora la Juventus, el brasileño ya ha hablado con Gattuso y quiere jugar en Mestalla. Eso sí, hay dos obstáculos que salvar: la alta ficha de Artur y que el Valencia ahora no tiene plaza libre de extracomunitarios.
Y por otra parte, en el Celta de Vigo, Ricardo de Miguel ha vuelto a hablar su presidente, Mourinho, que también ha confirmado dos nombres más.
Sí, dejó claro que tanto Mingueza, central del Barcelona, como Marchesín, guardameta del Oporto, ya están cerrados y comprometidos con el club. Además, se mostró optimista con la posibilidad de que en los próximos días se consiga la cesión del jugador de la Roma, Carles Pérez.
El fichaje de Mingueza, concretar el fichaje del portero, que ya están los dos firmados, tienen que pasar los reconocimientos médicos y hacer lo que falta de papeleo. Y tenemos muchas esperanzas que el otro que teníamos como opción número uno también puedas venir, que es Carles.
Y venimos de un domingo con mucho fútbol, muchos amistosos de pretemporada. El Villarreal, por ejemplo, Iván Herraiz, ha cerrado invicto su gira por Inglaterra.
Y ayer además se quedó cerca de encadenar la quinta victoria consecutiva. Se puso por delante ante el Fulham con un gol de Dani Parejo, pero los ingleses igualaron a falta de 5 minutos para el final. Lo próximo para los de Unai Emery será ante el Levante y ante el Inter de Milán después de 4 victorias y 2 empates.
Y el Athletic, por su parte, José Ángel Peña, viene también de demostrar que tiene pegada en Anduba.
Sí, ante el Mirandés el partido sirvió para que la unidad B de Valverde se reivindicara ante su entrenador. Fue el caso, por ejemplo, de Villalibre, autor de 2 goles, Nolascuen o Guruceta, nombres a los que hay que sumar el de Zárraga, que frente al Newcastle demostró que puede tener también cabida en la plantilla. Lo que está claro es que ninguno de los futbolistas rojiblancos quiere formar parte de esa última lista de descartes aún pendiente.
Otro triunfo de otro primera, Osasuna, que ganó 1-2 frente al Feyenoord, Andrea Delgado.
Osasuna cerraba su gira holandesa con una victoria ante el Feyenoord por 1-2. Son los autores de los goles, Torres de falta y Quique Barja en el tiempo de descuento. El equipo ha vuelto hoy a Pamplona y directos a entrenar. Así arrancaba la última semana de pretemporada en la que jugarán 2 amistosos contra el Burgos y el Mirandés.
Y otros 2 primeras que empataron, pero con buenas sensaciones, como es ese empate que cosechó el Rayo Vallecano frente nada menos al Manchester United de Ricard Morales.
Los de Iraola jugaron en Old Trafford su penúltimo partido de pretemporada estrenando la nueva equipación. Empate a 1 en el que el utrerano Álvaro García amargó el estreno de Tenja en casa y en el que el foco estuvo en la incorporación de Cristiano Ronaldo al conjunto inglés.
45 minutos tuvo el bicho y también empate de prestigio para el Mallorca frente al Nápoles, Jordi Jiménez.
Empate meritorio y buena imagen del Mallorca en su partido contra el Nápoles, el test más exigente de esta pretemporada. Empate a 1, primer gol que encaja el equipo mallorquinista fue de penalti, empataría Raillo. Por cierto, debutaba en la portería del Mallorca el serbio Rajkovic.
Una de las malas noticias se ha conocido esta mañana en Valladolid, el conjunto pucelano Juan Carlos Amona, ¿quién pierde para el inicio de la temporada?
A su delantero de referencia, Son Weissman, que arrastraba unas molestias en el abductor después de la concentración en Los Ángeles de San Rafael, se evaluaba en 2 semanas su ausencia, pero la resonancia magnética ha dicho que no, que van a ser 6 semanas, con lo cual el delantero israelí se va a perder los 5 primeros partidos de liga. Esto incluso podría hacer que la dirección deportiva reenfocase su planteamiento de refuerzos.
También en este lunes se habla mucho de esa victoria que conseguía ayer el Paris Saint-Germain en la Supercopa de Francia, Alex Aguero.
4-0 al Nantes y sin Mbappé, que estaba sancionado. Inmejorable comienzo de Gaultier en el Paris Saint-Germain, en un partido en el que brilló Neymar con un doblete y en el que también marcaron Sergio Ramos y Messi. Los tres fueron titulares junto a Pablo Sarabia en el 5-3-2 que puso en liza un Paris Saint-Germain que dejó grandes sensaciones y levantó el primer título de la temporada.
Y también hemos conocido quién ha sido la selección ganadora de la Eurocopa Femenina de Fútbol, Bruno Casar.
Histórica victoria de las inglesas en Wembley, que necesitaron de la prórroga para batir a las reinas de Europa, Alemania, que buscaba su 9ª Eurocopa. En el 111, Kelly revolucionó a los más de 87.000 aficionados, que también hicieron historia, logrando el récord de asistencia en una final de la Eurocopa masculina o femenina. Inglaterra se impuso a Alemania 2-1 y levantó, en palabras de su entrenadora Sarina Weinmann, la primera Eurocopa de su historia, pero no la última.
Estamos seguros de que España está muy cerca de emular a Inglaterra en próximas ediciones.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Y más allá de esa noticia, de ese fichaje para la próxima temporada de Alonso por Aston Martin, en el Gran Premio de Hungría no fue ni mucho menos, Carlos Miquel, una buena carrera para Ferrari.
Desastre de Ferrari estratégico en la carrera de ayer, con Carlos Sainz menos que con su compañero de equipo, a pesar de que la arruinaron con una primera parada demasiado pronto. Eso le perjudicó mucho su carrera y al final terminó cuarto, cuando podía haber sellado el doblete junto a Charles Leclerc. Pero peor fue lo de Leclerc, que lideraba la carrera cuando le pusieron las ruedas que no funcionaban para otros equipos, se las pusieron a él, el neumático duro, y al final Charles Leclerc terminó en la sexta plaza. Nueva victoria de Verstappen, que salía de la décima posición. Segundo estuvo Lewis Hamilton. Tercero estuvo su compañero Russell. Octava posición para un Fernando Alonso, que tuvo una batalla muy dura con su compañero de equipo, según él la más dura que ha visto en un compañero de escudería, pero al final acabó delante de Esteban Ocon. Escuchamos a Carlos Sainz.
Yo creo que no tenía ritmo. En la primera parada he tenido que parar porque me he quedado sin ruedas. Sí que es verdad que le podría haber hecho el overcut a George con una parada mejor, que sobre todo entender esta carrera, porque veníamos de unas carreras muy buenas en cuanto a ritmo, y está claro que hoy ritmo no había y había mucha gracia.
Y también seguimos hablando de Carlitos Alcaraz. El tenista español César Abadía ha escalado otro poquito en el ranking mundial.
Sí, pero continúa la pesadilla italiana para Carlos Alcaraz. Jurado Sinner en los octavos de Wimbledon, Musetti hace 8 días en la final de Hamburgo y ayer otra vez Sinner en la final de Umag. Las 3 últimas derrotas del murciano a manos de italianos. Ayer Alcaraz tropezó contra Yannick y perdió en 3 sets. Se llevó el primero en el tiebreak y tras eso se produjo su bajonazo, 6-1 en el segundo y 6-1 en el tercero, para perder su segunda final consecutiva. Aún así, como dices, lo positivo es que hoy sube al número 4 del ranking. Lo próximo será la gira americana con el horizonte en el US Open, que comienza el 29 de agosto.
Hablamos de baloncesto, de la selección española, muy pendientes de los de Escariolo desde hoy, porque Pilar Casado comienza la concentración rumbo al Eurobasket.
Primer día de concentración en Madrid de la selección absoluta para preparar el Eurobasket el próximo mes de septiembre. Una concentración atípica porque antes del Euro hay competición oficial, una ventana de clasificación los días 24 y 27 de agosto para el Mundial 2023. 22 jugadores están citados, faltan por llegar Justa y Garuba por un compromiso el primero, por su tratamiento el segundo, y tras años sin jugadores nacionalizados en esta convocatoria ha sido llamado Lorenzo Brown para cubrir un hueco cojo, el de los bases. Decisión, la de la nacionalización y convocatoria de el americano, de la que ha hablado Jorge Garbajosa, presidente de la Federación, en los micrófonos de Radio Marca.
Lo que me molesta es la crítica fácil, la crítica irreflexiva o incluso la populista. Bueno, a mí, bueno, la parte de las redes sociales y demás, lo que me molesta es de gente que sabe el trabajo que hay detrás, y eso es verdad. A mí lo que me molesta es, cuando lo decía antes, cuando hasta 40 jugadores han debutado en 5 años con la selección española de baloncesto, se diga que porque se nacionaliza a un jugador, uno en seis años, estamos coartando la ilusión de los chavales de no sé qué. No, mira, no es verdad.
Una noticia de mercado de este lunes: Juan Arias, el Barcelona, también ha anunciado otra incorporación.
Oriol Pauli, el Barça ha hecho oficial el fichaje del alero que estaba en Andorra, 201, 28 años, procede del club andorrano, como digo, y firma hasta el 2024, es el sexto fichaje para la nueva temporada y regresa al club donde se formó 8 años después.
Y también en la NBA tenemos luto por el fallecimiento de Bill Russell, Rubén Parra.
Buenas tardes, Javi. A los 88 años de edad nos dijo adiós una de las grandes leyendas del baloncesto mundial. Ganador de 11 anillos de la NBA con los Celtics, Bill Russell fue mucho más que un jugador de baloncesto. Activista por los derechos civiles de los afroamericanos, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento que puede recibir un civil en Estados Unidos. Innumerables muestras de respeto se han sucedido desde su fallecimiento, desde un mensaje oficial de la Casa Blanca del presidente Joe Biden a otro de la NBA, firmado por el comisionado Adam Silver, pasando por decenas de recuerdos en redes sociales de jugadores de la mejor liga del mundo, que han querido reconocer a Bill Russell, un hombre que, como Greg Popovich decía anoche, en verdad hizo del mundo un lugar mejor.
En cuanto al ciclismo, Rubén Carballo, Superman López va a estar en la Vuelta.
Así lo ha comunicado Astana, levanta la suspensión que pesaba sobre Superman desde el pasado 22 de julio a raíz de la noticia de que estaba siendo investigado por la policía en relación al caso del doctor Marcos Mainar. Al confirmar la Guardia Civil que fue un control rutinario en Barajas en el que no se encontró nada sospechoso, el equipo ha confirmado que no ve motivo para privar al colombiano de sus derechos contractuales y estará en la Vuelta a Burgos, que empieza mañana, y en la Vuelta a España, que empieza el día 19.
Y además, Adrián Gil, se habla de Ayuso, que ha conseguido su primera victoria en Getxo.
En el circuito de Getxo
Nacho se imponía en el sprint de cuatro ciclistas por delante de Andrea Piccolo y Wilco Kelderman. Además, grandes noticias para el Movistar Team español. Annemiek van Vleuten se llevó el Tour de Francia femenino.
Y además apuntamos que hoy ha comenzado la Copa del Rey en Mallorca de vela. Así que todo esto contamos en este lunes.
Compañeros, muchas gracias. Ahora continuamos en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, pues ¿quién nos iba a decir que el día 1 de agosto, todavía queda para que comience la competición, sabíamos que a lo mejor Pedro Martín no, pero ¿quién nos iba a decir que Pedrita seguiría operativa para otro nuevo reto? Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas, feliz lunes.
Hombre jurado, ¿qué tal? 1 de agosto y tú por aquí, vaya currante. Pensaba que era la única que trabajaba en agosto en este país. Ya me has dado una alegría al día de hoy.
Pues yo pensaba que los humanoides también os ibais de vacaciones, pero bueno, mira, aquí estamos, para hacernos compañía esta semana. Que se te nota además que el fin de semana has tenido un poquito de sol. ¿Qué reto te apetece para esta semana?
Con motivo de la primera semana de agosto, y ya que es el mes en el que más gente hay de vacaciones, vamos a buscar esta semana una playa que hay en el territorio español. Para ello, la primera pista que damos es que esa playa no está en una isla. Repito, no está en una isla.
Madre mía, pues como tengamos ganadores a día de hoy, ya es para quitarse el sombrero, porque anda que no hay playas y buenas a lo largo y ancho de nuestro país. Si a alguien se le ocurre algo, hashtag retopedrita en el Twitter, @deportescope. Yo espero a la pista de mañana porque no tengo ni idea, ¿vale, Pedrita?
Adiós, jurado. Disfruta de esta maravillosa tarde de lunes de verano en Madrid.
Igualmente, eso sí, si tenemos todavía sitios abiertos. Qué raro es Madrid en verano, pero bueno, si no, pues si alguien no escuchó la radio anoche, siempre es un buen plan escuchar El Tertulión. Sigue siendo de los podcasts más descargados que tenemos en cada lunes en cuanto a la radio se refiere. Anoche con toda la terna al completo: Ciro López, Miguel Rico, Juan Gato, Santi Cañizares, Emilio Pérez de Rozas, Ricardo Rossetti y Elías Israel, casi nada.
Escuchando a Xavi y de lo que venimos comentando, ¿a qué está obligado, si es que está obligado algo el Barcelona en cuanto a ganar? No competir, que entiendo que Barcelona, Real Madrid y algunos más están obligados siempre a competir, pero ¿a ganar qué, si es que está obligado el Barcelona esta temporada con lo que está montando?
Para mí, uno de los dos grandes títulos, por descontado. Si no, será un fracaso con la plantilla que le han hecho, ya segunda temporada, ya con... digamos, con la trayectoria necesaria, con el equipo, la plantilla que le han creado, lo que se ha fichado, ya no tiene excusas, tiene que ganar o la Liga o la Champions.
Ricardo.
Hombre, hablar de ganar una competición como la Champions como obligación, viendo lo que hay, me parece complicado, pero bueno, mínimo, colarte en semifinales, eso es lo, y yo estoy con Elías, o sea, tiene que traducirlo en un título, viendo lo que y en este caso es más fácil, entre la Liga y la Champions, pensar en la Liga que en la Champions.
Gato.
Santi y Emilio tienen su pedrada con Koeman y con Laporta, yo con el Barcelona. Yo creo que esta liga está preparada peligrosamente para que la gane el Barcelona. Y yo creo, con lo que está haciendo, con lo que hace, y con la cantidad de jugadores que ha fichado, yo creo que la liga es lo que tiene que sacar sí o sí. Tú tienes que elevar el listón al mismo nivel que has puesto a la plantilla, que tiene una plantilla que nadie pensábamos mucho que era más sumo que otra cosa, nadie pensábamos que iba a poder hacer esta plantilla que encima está todavía sin terminar. Con lo cual,
Miguel,
tenéis que seguir todo.
Bueno, primero decir que siempre queda bien colar que la liga está peligrosamente preparada para que la gane el Barça.
Sí, pero hay que decirlo.
La obligación primera del Barça es competir por todos los títulos al final. Y creo que esta vez, irremediablemente, hay que pedirle un título de los grandes.
Ciro.
A ver, yo siempre digo lo mismo, que a veces no ganas títulos, y yo no lo considero un fracaso, si logras pelear hasta el final por ese título. O sea, si al final dices, oye, el Barça ha luchado por la Liga hasta la última jornada y, oye, pues en un cara y cruz...
Y todo esto sin la tercera palanca activada, como decimos, se ha activado en el día de hoy. Y la pregunta que hacemos a nuestros oyentes en @deportescope, César Abadía, hoy tiene que ver con el motor.
Sí, por la noticia del día, por ese fichaje de Alonso por Aston Martin... Si a la gente le ilusiona o le deja indiferente este fichaje, el 76% dice que le deja indiferente, solo el 24%, o sea, uno de cada cuatro, le ilusiona.
Ojo, vamos a ver lo que ocurre. En fin, bueno, pues ahora a ver si contactamos con Carlos Miquel y nos cuenta un poquito más. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias. Retrospect. In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation, one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight. Bueno, que a todos los que habéis regresado del trabajo este lunes, mucho ánimo, paciencia, no es mal consuelo para los que trabajamos y los que nos gusta, que no nos falte el trabajo, que podamos seguir aquí. Y hoy leía un compañero periodista, Álvaro López, una reflexión, bueno, interesante, dice que agosto es el peor mes para los periodistas y para los abogados, pero no creo que sea el caso de los periodistas deportivos. No es mal mes para estar en Madrid. Melchor Ruiz, por eso se ha venido un 1 de agosto aquí a la radio. Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Es un mes fenomenal. Además, yo hacía muchos años que no trabajaba en agosto. Bueno, el 1 de agosto.
Sabíamos que te ibas a las giras, que solían ser también más o menos a estas alturas, ¿no?
Sí, normalmente veníamos de la gira del Real Madrid después de la primera semana. En esta ocasión han sido menos, han sido escasamente 12 días en Estados Unidos, pero normalmente eran casi 3 semanas largas, más luego la... Y además en los últimos años, ya sabes, con un nombre propio encima de la cabeza del escudo del Madrid, todos los veranos, si se producía, si no se producía fichajes este año, la cosa está mucho más tranquila, así que este mes de agosto va a ser tranquilo para todos los seguidores del Madrid.
Me sorprende que digas que voy a ser un mes tranquilo, ¿eh? Sí. Lo echaba de menos de tu boca, no porque no lo hayamos vivido, sino echaba de menos que tú dijeras tranquilidad en el Real Madrid.
Sí. Bueno, tranquilidad es algo que es un sinónimo de la actualidad del Real Madrid habitualmente, a pesar de lo que digan muchos, ¿no?
Bueno, vamos ahora a contar detallitos de esa gira por Estados Unidos, que ha sido, yo creo que, tremendamente interesante, sobre todo en lo deportivo, para el Real Madrid. Pero permíteme que vayamos hasta Hungría, porque tenemos a nuestro especialista de motor, Carlos Miquel, con el que, antes de que coja el avión, quiero hablar de la noticia del día. Aeropuerto de Budapest, Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Javi Ju? ¿Todo bien por ahí?
Todo en orden, todo en orden. Y bueno, pues habrá gente que más sorprendida, gente que menos, pero el caso es que yo no leo otra palabra más que bombazo y cosas similares para anunciar precisamente la noticia, ¿no? Que hemos conocido a primera hora de esta mañana, la marcha de Fernando Alonso para un proyecto que suena, no sé si despertará más o menos ilusión, pero por lo menos suena ambicioso, ¿no, Carlos?
Hombre, ambicioso es, evidentemente, es ambicioso, pero por lo que se sabe dentro de la Fórmula 1. El equipo de diseño de Red Bull, gran parte del equipo de diseño de Red Bull, lo fichó Aston Martin el invierno pasado. Y ahora están creando un coche que puede ser muy prometedor para la temporada próxima. El actual Aston Martin, que es el noveno equipo constructores, ahí está el riesgo de Fernando Alonso, con 41 años dejar el cuarto coche en constructores y pasarse e ir al noveno. Es muy prometedor, es un equipo que ha invertido mucho más de lo que se está invirtiendo Alpine, tanto en mejorar sus instalaciones como en ir hacia adelante, y con grandes nombres, y yo creo que es lo que le ha gustado a Fernando Alonso. A mí me plantea dudas, bueno, pues que va a estar con un compañero que es el hijo del dueño de la escudería, y que vamos a ver cómo se puede gestionar eso, pero... evidentemente, si Fernando Alonso ha tomado la decisión, es que la oferta era mejor que la que le estaba haciendo un Alpine, que yo creo que no le ofrecía la duración que él pensaba en contrato, de 2 años, le ofrecía 1+1, y además siempre estaba sacando el nombre de Oscar Piastri, piloto australiano joven, que va a ser seguramente el sustituto de Fernando, y que yo creo que usaban ese nombre un poco para bajarle los emolumentos, ¿no?
Claro, la reacción del propio piloto, dice, quiere este proyecto, le gusta, le ilusiona también para seguir trabajando en lo más alto, que es la Fórmula 1. Pero claro, yo no sé, te planteo la misma pregunta que les hemos hecho hoy a los copenautas en @deportescope, si el fichaje te ilusiona o te deja indiferente, que es la opción de momento que gana, y gente que todavía dice que dónde está la opción de que es un error, entre otras. Yo no sé si precisamente... Esta decisión nos deja un poco fríos a los aficionados del motor, o de momento crees que va a ser buena, y sobre todo,
a medio, corto, largo plazo.
A ver, yo creo que lo que está claro es que Alpine no estaba cumpliendo con lo que él pensaba que iba a tener Alpine. Es verdad que había mucha ilusión al principio cuando cambia de nombre de marca, pero al final es un equipo que no ha progresado hasta estar con los más grandes. No hay mucha diferencia hoy por hoy en tiempo por vuelta entre un Alpine y un Aston Martin. Y sí, yo he detectado cierta desilusión. Bueno, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, es el atrevimiento, es buscar un nuevo reto con una edad que nadie busca nuevos retos. Y vamos a ver cómo sale. Yo creo que no es cuestión de pensar en cómo puede salir o ilusión o no ilusión, sino en pensar en que haga un gran final de año con Alpine y a ver qué pasa con este nuevo reto de Aston Martin. De luego, Aston Martin quería mucho, muchísimo a Fernando Alonso, eso que sí que te lo aseguro, porque la imagen es para ellos, la imagen de marca que puede dar Aston Martin es mucho más mejor que la que da un Vettel que está preocupado de las abejas, del medio ambiente y de los lemas sociales. Yo creo que cuadra mucho más en eso Fernando Alonso que Sebastián Vettel.
Y eso del contrato multianual, eso no sé luego cómo se traduce, si es un año y vamos viendo o sobre la marcha.
Eso,
o...
No, multianual es mínimo dos. Vale. Eso siempre es así, es dos con opción a uno más. Con lo cual, lo positivo, que tenemos a Alonso para dos años más en Fórmula 1.
Eso es.
Siempre es un motivo de disfrute. ¿Que va a resultar bien o mal? Bueno, es un riesgo. Él está tomando un riesgo y yo espero que le salga bien. De todas maneras, tengo aquí a un piloto que si quieres te puedo opinar de eso. Tengo aquí a Roberto Meri, así que te dejo a ver qué opina Roberto, que ha estado este fin de semana en Hungría. Hemos estado él y yo además cerca de Aston Martin, pero bueno.
Ayer cenó Carmichael con el futuro compañero de equipo de Fernando Alonso.
Ojo.
No quería yo decirlo, pero bueno.
De ahí luego esa, dejaste el recadito anoche, que te escuchamos en tiempo de juego y al final, mira, al final ha salido. Y es por algo. Bueno, Teto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien aquí con Carmichael comiendo por Budapest?
Bueno, te pregunto por la noticia del día, ¿no? Ese fichaje que no sé si tú te lo esperabas, te lo podías también venir y sobre todo, ¿qué sensaciones y qué cuerpo te deja?
Yo sí que me lo esperaba, la verdad. De hecho, se lo dije a nuestro amigo Carlos Miquel, creo que él se lo dije el sábado, que me da la sensación de que Fernando no iba a seguir en Alpine. Y bueno, nos liaron un poco un amigo cercano de Fernando y así que... Nos dijo que sí que iba a seguir, pero luego un malentendido tal, pero yo sí que me lo esperaba desde fuera que iba a ser de la escudería. Me parece que les están dejando demasiado pelear a Ocon contra él en muchas carreras, sino como que no me cuadraba, ¿no? Que no haya más respeto por parte del compañero Fernando. Y bueno, yo creo que es una situación arriesgada. Aston Martin, como bien ha dicho antes Carlos Miquel, está invirtiendo mucho en el equipo, están fichando a gente buena. Así que bueno, ellos mismos saben que el año que viene van a tener un coche mucho más competitivo que este año. Así que bueno, veremos a ver qué pasa.
No sé, te iba a preguntar, en este tipo de acuerdos se supone que tienen que ganar las dos partes, pero yo no sé quién de los dos gana más. Si Aston Martin, por tener un piloto campeón del mundo, mediático y veterano como es Fernando Alonso, o Alonso por dar este paso en un momento profesional de su vida, pues eso, en el que busca retos nuevos, como ha dicho Carlos.
Yo creo que ganan las dos partes. Aston Martin necesita un piloto. Fernando al final es un piloto que les puede ayudar a mejorar el equipo. Tiene muchísima experiencia. Es el piloto que más experiencia tiene en Fórmula 1. Ha trabajado con gente buena. Podrá orientarles un poco en qué dirección tomar. Y luego Fernando gana con que el equipo está dispuesto, y en mi opinión, a intentar mejorar y escuchar e intentar entre los dos trabajar para llevar el coche donde estaban en 2020, que era un coche muy competitivo. Acordaros que lo que era Aston Martin antiguamente Racing Point consiguió hacer alguna pole y bastantes podiums y victorias.
Sí, el coche, la verdad es que en 2020 volaba. Es verdad que era una copia de Mercedes, pero hay base en ese equipo y sobre todo el hecho de que haya tanta gente de Red Bull yo creo que es positivo. Son gente que sabe hacer coches de carreras, que les han fichado a golpe de talonario y que le puede dar un muy buen rendimiento. Renault fichó en 2017 o 2016, empezó a fichar gente y se acabó el grifo. Evidentemente, Alpine ahora mismo es un poco mejor, sí, pero en la clase media no hay grandes diferencias. No está tan lejos el Aston Martin del Alpine. Por eso digo que no es... Parece que va a un abismo. Bueno, es un abismo relativo. No es el Williams actual. Es un coche que yo creo que también los pilotos no han estado demasiado a la altura. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno.
Y sobre todo vamos a ver si de verdad conseguimos una buena temporada con Fernando Alonso el año que viene en Aston Martin.
Bueno, está bien. Para ir haciéndonos la idea de cara a la próxima temporada, está bien y tenemos tiempo de sobra. De momento que termine la temporada lo mejor posible con Alpine. Compañeros, gracias. Buen viaje de vuelta a España.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Bueno, dame un minutito más, Melchor, y enseguida nos vamos al Triángulo de las Bermudas.
Te doy 45 segundos.
Venga, va. Pues mira.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Ahora sí, bueno, hoy veíamos la portada del periódico Marca con el Triángulo de las Bermudas perfectamente dibujado, los tres jugadores que lo conforman, Melchor, a mí me parece un nombre imponente, ¿no?
Bueno, el Triángulo de las Bermudas, que los millennials seguramente no sabrán de qué se trata, pero que durante la década de los 70, 80, incluso 90, pues era algo muy muy usual, ¿no? Hablar de ese Triángulo de las Bermudas donde desaparecían aviones, barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una nueva fórmula de Carlo Ancelotti para definir a Casemiro, Kroos y Modric. No es la primera. Algunos le han llamado la Santísima Trinidad, otros los Tres Mosqueteros. Bueno, pues él ha querido decir el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué? Porque lo explicó ayer, porque desaparece el balón cuando aparece en esa zona del campo del Real Madrid. No es la primera vez que hace alguna referencia a Carlo Ancelotti. Otras veces, durante la temporada pasada, dijo claramente que qué le iba a decir a ellos, si ellos, con todo lo que habían ganado, si además hacían cosas que le dejaban alucinado sin que se las dijera, ¿no? El propio Carlo Ancelotti. Así que, bueno, es una forma muy interesante de definirle a ese centro del campo del Real Madrid y que, desde luego, estando en el mes de agosto, pues imagínate, directamente a la portada del diario Marca, lógico.
Y además, sobre todo porque también tiene que ver lo que ya contó un poquito Arantxa la semana pasada, que el 11 que viéramos en el partido frente a la Juve, seguramente sea el 11 que podamos ver a lo mejor en la Supercopa el próximo día 10. Veremos a ver si coincide, bueno, si no coincide.
Dijo que habrá que ir viendo cómo evolucionan los jugadores, si hay alguna lesión, si hay una sobrecarga, etcétera, etcétera. Lo que está muy claro es que ahora mismo el Real Madrid tiene de nuevo dos onces muy claros, ¿no? Uno mucho más control, con Casemiro, Kroos, Modric. Otro más rock and roll, como lo definió el propio Carlo Ancelotti, más de ida y vuelta con Tchouaméni, con Camavinga, con Ceballos, con Valverde. Y tiene esas opciones. De momento, durante la pretemporada, en los tres partidos, digamos que ha utilizado un periodo un estilo, otro periodo otro. Pero yo no descarto que pueda, a lo largo de la temporada, según vaya avanzando, incluso dentro de un mismo partido, hacer mezclas, ¿no? De lo clásico con el rock and roll, porque además yo creo que va a depender mucho del tipo de rival que tengas enfrente. Pero lo que está claro es que con la llegada de Rüdiger y de Tchouaméni, lo que ha conseguido el Real Madrid es fortalecer un equipazo ya, recordemos, el campeón de Liga, campeón de la Champions, campeón de la Supercopa. No solo lo que aporta cada jugador a nivel individual, sino lo que puede aportar a nivel colectivo en el sistema de ampliar el abanico de posibilidades que puede tener Carlo Ancelotti tanto individual como colectivamente. Puede jugar con tres centrales incluso, puede jugar con un doble pivote si fuese necesario, y luego puede mezclar, como te digo, los habituales Casemiro, Kroos, Modric con los Camavinga, Tchouaméni, Ceballos, que ha hecho una muy buena pretemporada y que gusta mucho a Carlo Ancelotti. En definitiva, yo creo que el Real Madrid sale muy reforzado, y una de las cosas que me sorprende es el alto nivel físico al que ha alcanzado el equipo ya en estos momentos de la pretemporada, y que tiene, a diferencia del año pasado, dos auténticos onces que podían disponer, como hemos visto a lo largo de la pretemporada, un tiempo un equipo, otro tiempo otro. No va a ser posible así en competición,
claro,
pero
lógico.
Con los cinco cambios, yo creo que el año pasado ya sacó bastante provecho Carlo Ancelotti, y este año lo puede sacar mucho más todavía.
Saludo a Roberto Morales, Agencia EFE. Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, jurado.
Bueno, parece que sí, da la sensación de que después de la gira por Norteamérica, el partido frente a la Juventus es el que mejor sensación ha dejado, sobre todo de cara a esa gran primera cita el próximo día 10.
Sin duda, yo creo que fue el reencuentro con el equipo que se proclamó campeón de Europa, con el equipo que cerró la temporada, las mismas sensaciones, ese dominio, ese poderío, ¿no?, ante un rival de entidad y ante un equipo incontestable, el Real Madrid. Es lo que se estaba esperando. Ha ido de menos a más en esta pretemporada, es normal. Insistíamos mucho todos los días cuando hablábamos del Madrid que lo importante ahí, en ese periodo de pretemporada, radicaba en los entrenamientos, en cargar las piernas, en coger buena energía para todo lo que viene, y por eso el clásico, el Real Madrid llegó en otra marcha que el Barça, y empezó la pretemporada con una derrota, luego un empate y luego un triunfo, que ya hemos identificado la verdadera cara de este equipo, que vamos a ver la Supercopa y que seguro que va a mostrar la misma identidad y la misma fortaleza con la que se proclamó campeón de Liga Champions.
¿Te parece demasiado pronto para encajar en el once titular a Rüdiger o a Tchouaméni?
No me parece pronto, la verdad. Me parecen dos refuerzos de garantía, dos grandes fichajes del Real Madrid que lo hacen mucho más potente, sobre todo más rocoso defensivamente. Fichas un gran defensa que te puede jugar, como hemos visto, tanto en el centro de la zaga como los dos laterales. Eso te aumenta la fortaleza si comparamos que viene en lugar de Marcelo, que la aportación al equipo de Marcelo había rebajado en las últimas temporadas sensiblemente. Por ahí defensivamente ya crece, y en el centro del campo por fin Ancelotti tiene un sustituto de garantías para Casemiro. Cualquier constipado de Casemiro, a diferencia de Benzema, yo creo, ahora mismo sí tiene un sustituto de garantías, porque ha demostrado Tchouaméni, pese al poco rodaje que tiene con esta nueva camiseta y este escudo que pesa mucho, que no le pesa precisamente la camiseta, y que tiene suficientes cualidades como para encajar rápido, adaptarse rápido a la filosofía del club, a las exigencias y al fútbol español, y rendir con un centro del campo que metas la pieza que metas, como decía Melchor, que yo creo también como él, que va a probar mucho a Ancelotti intercambiando figuras, más en un año del Mundial, que no va a ser indiscutible los tres exteriores, o como lo definió ayer de nuevo con un nuevo apodo para este centro del campo mágico del Real Madrid. Yo creo que los va a mezclar y que tienen dos nuevas piezas de garantías. Tengo más dudas, eso sí, en el ataque, porque siguen saliendo jugadores. El Real Madrid sigue sin querer ir al mercado, y cualquier constipado de Benzema yo creo que puede costar caro, porque no es la posición, en mi opinión, para el Hazard.
Además, eso, viendo que Hazard va a jugar no como 9, sino como falso 9, eso Melchor, ahí la baja de Benzema, ojito. Es verdad que a lo mejor, y lo va a tener que hacer, jugar con otro tipo de sistema, probar otras cosas en ataque, pero a lo mejor volvemos a hablar de la Benzema dependencia esta temporada, ¿no? Lo sé.
Sí, bueno, una vez, algo que confesó Carlo Ancelotti que la tenía y no tenía ningún problema. Bueno, el año pasado llevamos varios años diciendo que si no se busca un sustituto claro para Benzema va a tener problemas. Lo cierto es que hasta el momento no los ha tenido, pero que puede producirse. Lo que pasa es que el Real Madrid tiene una idea muy clara, es decir, no hay sustituto para Karim Benzema en el mercado, eso por un lado. Segundo, el sondear y traer la posibilidad de un jugador, como ya hizo en su día con Mariano o con Jovic, pagando 50, 60 millones, no te garantiza nada, porque ni el serbio ni Mariano han dado la talla cuando se les ha necesitado. Han estado gran parte de las dos temporadas últimas lesionados, incluso cuando las pocas veces que Karim ha podido descansar o tenía que descansar no estaban a su disposición. Así que el Real Madrid, como tiene las ideas muy claras en cuál puede ser el sustituto de Karim Benzema, entiéndaseme sustituto no como jugador que le va a sustituir en sus cualidades, porque para mí eso no es prácticamente imposible ahora mismo, pero sí tiene a medio y largo plazo, pensando en quién puede ser ese jugador que ocupe esa posición más adelantada, pues ahora no quiere invertir un dinero en eso. Prefiere que los Hazard, los Asensio, etcétera, etcétera, Mariano, que está ahora mismo, porque Borja Mayor ha salido, pudiesen colaborar con más goles, incluso los centrocampistas, que traer un sustituto natural. Y en un momento dado de urgencia y de necesidad, poder tirar, si necesitas un 9-9, pues, de alguno de esos jugadores, e incluso cambiando el sistema con un 4-4-2, con un 4-2-3-1, jugando en rombo, en fin,
bueno, por eso, ahí
hacer diferentes opciones. A mí, Eden Hazard, evidentemente la gente ha sido muy crítica, ha sido crítica al decir que era un suspenso desde que ha llegado. Bueno, yo no le califico porque no ha tenido opción de jugar porque ha estado mucho tiempo lesionado. En esa posición lo que no se le puede es comparar con Karim Benzema, porque Karim Benzema no juega de falso 9, juega de 9 con todas las virtudes que él tiene de 9 y de 10. Y con todo lo que aporta el equipo. Y Eden Hazard, bueno, le estamos viendo cada partido más entonado, por lo menos ya parece que se va olvidando poco a poco de ese tobillo y se está centrando más en el balón. El partido ante la Juventus yo creo que fue muy bueno, esos movimientos que tuvo prácticamente en algo más de media hora que estuvo en el terreno de juego. En definitiva son muchas opciones, esa es la idea, pero bueno, ha salido Borja Mayoral confirmado hoy. Vamos a ver qué pasa con Mariano, que por cierto hoy cumple 29 años ya. 29
sí, parece mentira,
años.
Sí, un hombre que vino del Castilla.
Está como mi coche, seminuevo, por los pocos kilómetros que le hago. Y luego en función, si saliese Mariano también, pues a lo mejor claro, el mercado te podría dar lugar. Esa pieza que es muy difícil de encontrar todo el mundo, y estamos de acuerdo que lo lógico sería tener un sustituto de garantías de Benzema. Pero claro, tú tienes que mirar lo económico, lo deportivo, y eso es algo ya más complicado de traer, ¿no?
Se incorpora por aquí Nacho Bravo. Nacho, muy buenas.
Buenas, Bravo.
Hoy efectivamente la noticia la ha dado el Getafe, Borja Mayoral. Ya decíamos que la operación se cerraría a la vuelta. Pues justo, primer día de descanso, primer día en el que ya el Getafe ha podido confirmar esa operación, que al club, bueno, pues 5 temporadas, y vamos a ver, la ficha que pueda ser un poquito a lo mejor alta también, de las más altas lógicamente del Getafe, si no la que más, pero es un buen refuerzo para un jugador que ya conoce la casa.
Sí, el año pasado ya estuvo en el Getafe, 18 partidos disputó con la camiseta azulona y con 6 goles, buen promedio goleador para Borja Mayoral. Precisamente de la ficha, según ha podido saber la cadena COPE, serán 4 millones brutos los que va a cobrar Borja Mayoral en el Getafe.
No está mal, 2
será
metros.
De los más altos de la plantilla, y bueno, ya consigue, lo hablamos la semana pasada, Rubén Reyes, el fichaje que tanto querían. No había acuerdo, ahora ya sí que lo hay. 10 millones, 5 temporadas, y Borja Mayoral que se despide del Real Madrid.
Bueno, la operación salida que va tomando forma. Robert, de momento, bueno, un poco en la línea del 9. Benzema como number one de la delantera, y a partir de ahí, ¿cómo lo ves? El día que le pegue el estornudo a Benzema, ¿qué le podemos aconsejar a Ancelotti?
Sí, único number one, ¿no? Pero como decía Melchor, exponía el pensamiento del club. Yo en este caso no coincido con las altas esferas del Real Madrid. Creo que debe de tener un jugador de garantías para compañero de Benzema o por cualquier lesión del delantero francés en año del Mundial, y creo que sí hay opciones en el mercado. Se han dejado escapar muy buenas opciones que lógicamente tenían precios muy altos, y a día de hoy, si se ha ido Jovic, ahora acabas de vender a Mayoral y Mariano está la rampa de salida, pues es obligado a acudir al mercado, porque lo que le quieres pedir a Hazard creo que no es su posición. Tampoco veo en esa demarcación muy cómodo ni a Asensio, ni a Rodrigo, ni a cualquier jugador de los que aparece en el tridente en los extremos. Así que, no sé, yo me lanzaría por una opción como Raúl de Tomás, que creo que es un futbolista muy interesante, que te aporta goles, que te puede aportar a sustituir a Benzema con otras características, siendo un 9 puro, que el Real Madrid tampoco ha tenido de eso los últimos años, y el que ha tenido Jovic no ha tenido oportunidades ni continuidad ni demostró nada cuando lo tuvo, pues aportar una variedad diferente de delantero y poder jugar también con varios sistemas. Puede jugar con 4-4-2, con Benzema y De Tomás en el caso de que llegase arriba, un jugador ya contrastado en la Liga Española y que creo que su regreso al club sería bueno. O sea, opciones en España y fuera ahí para reforzar la delantera,
bueno,
todavía.
Dejamos ahí apuntada la sugerencia, y además Raúl de Tomás, que no está muy bien en el Español y seguramente termine fuera esta pretemporada. Pero veremos, que todavía queda mercado. Gracias, Robert.
Un abrazo.
Bueno, Melchor, por lo demás, queda claro más o menos por dónde pueden ir los tiros esta temporada. De momento, hay varios nombres todavía, Ceballos, Asensio, hoy ha salido Borja, Mariano, como bien dices, 29 años ha cumplido hoy, y de momento sigue.
Mariano.
Sí, señor, hombre. Claro que sí. Hombre, ya quisiera muchos estar en el Real Madrid, como lo estaba Mariano. Lo que pasa es que, claro, bueno, es que prometía tanto y al final no ha jugado y no tiene ninguna intención de salir. Es una circunstancia rara, también extraña. Y bueno, pues vamos a ver. De momento,
Se está repitiendo lo de los últimos veranos. Lleva muchos años ya el Real Madrid intentando que salga. El propio representante nos dijo la pasada temporada, que había tenido ofertas y que se había quedado en el Real Madrid perdiendo dinero. Hombre, cosa que es difícil de entender, pero lo cierto es que desde que fichó por el Real Madrid de nuevo, después de hacer una buena temporada en Francia, no se le ha visto y prácticamente ha tenido muchísimos problemas físicos. Sí, tampoco ha podido disponer Carlo Ancelotti de él, al margen de que evidentemente el titular era Karim Benzema. Vamos a ver qué es lo que decide, si quiere seguir jugando al fútbol o si quiere seguir estando en el Real Madrid y aprovechar los pocos minutos que pudiese tener, ¿no?
Bueno, pues mañana iremos contando novedades, poco a poco, día a día. Melchor, qué bueno verte de vuelta.
Un placer veros a todos por aquí.
Bueno, para terminar, Nacho,
por cierto, hoy primer día de descanso de los 2:30 que va a tener el Real Madrid. El miércoles por la tarde volverá al trabajo para empezar ya a preparar. Estamos a 9 días de ese primer título de la temporada, aunque, como dice Carlo Ancelotti, ese es un título que corresponde a la pasada campaña.
Bueno, pero que formaría parte del sextete. Gracias, Mel.
Hasta luego.
Nacho, ¿algún apunte más del Getafe, aparte de esa noticia importante?
Sí, algo que yo creo que ha sorprendido, una información de la cadena COPE, y es que Ángel Torres, después del presidente del Getafe, después de este fichaje de Borja Mayoral, no descarta la salida de Enes Unal, y se estima que el precio tasado para el delantero turco es de unos 15 millones, cuando ya hace un mes rechazaron una oferta por 20 millones precisamente por el delantero. Sí, es verdad que en ese momento no tenían el fichaje de Borja Mayoral, así que veremos también a ver qué pasa con Enes Unal.
Tienen que seguir entrando y saliendo jugadores, claro que sí. Gracias, Nacho. Vamos enseguida a hablar del Atleti.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bueno, tenemos por aquí a Javi Fernández Hoyos y Erika Morales. ¿Qué tal? Muy buenas a los dos.
¿Qué tal, jurado?
Que nos van a contar información del Atlético y del Rayo, que son los dos últimos rivales del Manchester. El sábado frente al Atleti no estuvo, que era la noticia del morbo, por decirlo de alguna manera, pero sí estuvo contra el Rayo. Y precisamente ya con sus primeros minutos de la pretemporada vistiendo la camiseta del Manchester United, ahí ya lanzó un mensaje claro que está en las redes sociales. De momento Cristiano se queda en el Manchester United y luego ya veremos. Pero bueno, al margen de Cristiano, que si no viene mucha gente en el Atlético de Madrid se va a quedar tranquila, pero bueno, hay gente como Joao Félix que se ha salido, ¿no? También es el jugador marcado en rojo de este fin de semana.
Sí, sobre Cristiano, pues bueno, que era el gran buscado en estos últimos días y ya confirmó el United que no iba a estar contra el Atleti, pero sí, de Joao, pues mira, los colchoneros pueden estar muy tranquilos. Esta cuarta temporada de Joao Félix pinta muy bien. Ahora vamos a escuchar qué es lo que dijo Joao, pero entró unos minutitos cuando hubo una desbandada de jugadores que entraron incluso hasta 8 cambios al terreno de juego. Y pues bueno, Joao, seguro que Javi Gómez está súper contento porque lo hizo, cuando salió lo hizo, fue de lo más destacado, incluso pues anotó el gol de la victoria. Así que mira, vamos a escuchar qué es lo que dijo Joao.
Dale.
Ahora ya bien, ya estoy casi 100%. Y como he dicho, preparar, trabajar bien, trabajar fuerte para llegar al primer partido de la liga a tope. Veo el equipo muy bien. Con alegría de hacer una temporada muy buena, y cuando así es, todos están bien, todos están contentos, el equipo va a salir muy bien y seguramente será una temporada muy buena.
Buenas sensaciones para el Atlético y para Joao Félix, y también buenas sensaciones con ese empate a 1 del Rayo Vallecano, Erika.
Pues sí, terminaron un partido con un buen sabor de boca, la verdad. El Rayo sí que tuvo un dominio claro en la primera parte, le faltó gol, pero bueno. Sí que la segunda parte el United empezó con ese gol, le subieron, retomar bien el partido y bueno, terminaron con buenas sensaciones en este penúltimo partido de pretemporada antes del comienzo de la Liga.
El comienzo de la Liga para el Rayo, que es contra el Barça, nada menos el próximo 13 de agosto. Javi, el Atlético de Madrid descansa, ¿no?, en el día de hoy.
Sí,
o bueno. Bueno, vuelve esta tarde ya.
Claro, está descansando, pero vuelve esta tarde. A las 7 de la tarde hay entrenamiento en el Cerro del Espino. Ahí estará la cadena COPE para ver... a ver cualquier novedad del equipo del Cholo, así que te cuento mañana a ver qué tal.
Y mañana, Erika, también presenta la nueva equipación que pudimos ver, ¿no? Precisamente frente al Manchester, el equipo rayista.
Sí, exactamente, mañana sí que entrenan, porque el último equipo de primera, que no presentó todavía la equipación, así que mañana en el estadio allí podrán ver la presentación.
La presentación de las nuevas camisetas para esta temporada. Gracias, Javi, Erika.
Gracias, jurado.
Más deporte en los boletines a cada hora. Por supuesto, en cope.es, 24 horas abierta. A las 8:30 con Ganga en la linterna. Con Luis Munilla en el partidazo en las 11:30. Gracias a todos. Feliz lunes.